tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Bien, y con la música y con la playlist le damos la bienvenida también a la audiencia de los compañeros de Radio Canelones. Estamos retransmitiendo a partir de las 15 horas en vivo con Radio Canelones. Y comenzamos con esta entrevista central porque el colectivo Uruguayos por la Vida y contra las Muertes Evitables convoca una movilización este lunes 14 con varias propuestas para paliar la crisis económica que trajo aparejada la pandemia. Para conocer más, es que estamos en contacto con uno de sus voceros, César Barreto. César, bienvenido.
Muchas gracias, Camilo. Un saludo para toda la audiencia de Uniradio.
César, contanos un poco cómo surge este colectivo y sobre todo, bueno, una parte del nombre que es Contra las Muertes Evitables y que qué entenderíamos por muertes evitables.
Exactamente. Mirá, Uruguayos por la Vida somos un grupo de gente que tenemos experiencia en trabajo social, ya sea a nivel sindical, a nivel de distintas áreas. Yo, por ejemplo, integré la red de apoyo, una red de voluntarios que era la red de apoyo al Plan Ceibal, que tuvo una actuación bastante importante durante unos cuantos años. Soy coordinador de una ONG que impulsa la innovación a nivel juvenil, y otros compañeros que tienen experiencia sindical, experiencia con los derechos humanos. Y bueno, ante esta situación un tanto terrible que nos toca vivir, ¿no? Angustiante, se nos ocurrió utilizar nuestra experiencia justamente de generar redes, de trabajar con la comunidad, para al menos generar algunas señales de que la sociedad, que es la principal afectada y la principal protagonista, porque la muerte y la vida no tienen partidos políticos, es la sociedad la que está implicada, ¿no? Y decidimos hacer esta movilización, esta movida, el 14 de junio a las 5 de la tarde, en torno a los monumentos Artigas, en el caso de Montevideo, en la Plaza Independencia y en distintos lugares del territorio donde haya ciudadanos y ciudadanas que quieran sumarse, lo harán también en torno al monumento Artigas, generando grandes círculos separados a una distancia mínima de 3 metros, con tapabocas y con todas las medidas, y se finaliza depositando, homenajeando a los miles de fallecidos por la pandemia, depositando flores, ¿no?, frente al monumento Artigas correspondiente. En cuanto a lo que tú mencionás de las muertes evitables, bueno, ese es el punto clave, ¿no? Es decir, podríamos pensar, bueno, una pandemia es algo, bueno, es algo que es producido en este caso por un virus, podría ser una bacteria, podría ser, en este caso es un virus, pero la transmisión de ese virus se produce por prácticas, digamos, que tienen que ver con lo social, es decir, es un fenómeno que es social. La pandemia es un problema social. Entonces, lo que corresponde es tratarlo en ese plano. Nosotros creemos que hay muertes evitables porque hay medidas que desde nuestro punto de vista como ciudadanos del país, ciudadanos y ciudadanas del país, no se han tomado o se han dejado de tomar en algunos casos y que generan esas que nosotros llamamos muertes evitables, ¿no? Digo, que son varias y que te puedo detallar si tú estás interesado, si ustedes están interesados en eso.
Sí, adelante, César, porque ustedes...
Bueno, la primer motivo por el cual hay muertes evitables es porque hay una saturación, de hecho, de la atención telefónica de los centros de salud, de los centros de la salud pública y todos los centros del FONASA. Es decir, hay innumerable cantidad de casos, de denuncias, de gente que llama y que no los atienden o recibe la llamada pero no recibe ningún tipo de respuesta ulterior. Entonces hay un problema con hay, 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 hay una saturación, es decir, hay más números de llamadas telefónicas a los sistemas de atención telefónica de los centros de salud de lo que esos equipos de los centros de salud, que seguramente tendrán la mejor voluntad, pero no lo puedan resolver porque hay como en una inundación, ¿no es cierto? Es decir, hay más cantidad de llamadas de las que se pueden procesar. Segundo elemento es que hay una saturación en la atención, la primera línea de atención, ¿tá? Es decir, la gente, por ejemplo, llegan las ambulancias a los centros de atención y no hay disponibilidad de camas o de personal para poder atender a esos enfermos, y ha habido casos, lamentablemente, porque ojalá esto no estuviera pasando, pero el tema es que está pasando, y no podemos ignorarlo, ¿no? Es decir, esa gente llega a las ambulancias y tienen que esperar porque no tienen quién los atienda o no tienen con qué atenderlos, ¿no? El tercer elemento es que se ha dejado de hacer el seguimiento que normalmente se hace en el sistema de salud del Uruguay de las mujeres embarazadas. Nosotros el año pasado en Uruguay tuvimos cero casos de mujeres embarazadas que hubieran sido víctimas de COVID. Sin embargo, este año ya van 7 víctimas mortales. Es una cosa realmente terrible, ¿no? El otro elemento es que los CTI, el problema de los CTI, digamos, se pueden mostrar cifras donde se dice que todavía hay camas disponibles, pero digo, lo que ocurre es que el personal está trabajando en un régimen de sobreexigencia terrible. Yo conozco casos concretos de personal de la salud que trabaja en CTI, que para cubrir a los compañeros, porque eso hay que cubrirlo. Si un compañero se enferma o tiene que ser hisopado o tiene que ir en cuarentena, alguien lo tiene que cubrir. Eso no se puede dejar vacante. Entonces hay gente que llega a hacer 30, 35 horas de corrido para cubrir esos turnos, que son turnos de 6 horas, ¿no? Pero digo, se está trabajando en el límite de las posibilidades. Entonces digo, ¿qué pasa? Muchas veces el sistema, digo, no responde a la demanda, ¿no? Y otro asunto que no es menor es el hecho de que la cuestión de la telemedicina, ¿no? Si el pasaje a la telemedicina en todo este periodo para la atención de casos de enfermedades crónicas, de enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, al pasarlos a la telemedicina, ocurre que hay una serie de enfermedades, una serie de patologías para las cuales la telemedicina no funciona muy bien, no da muy buenos resultados. Entonces también está habiendo fallecimientos que de repente no son los que estamos viendo en las estadísticas, pero que son efecto colateral y que son muertes evitables, es un efecto colateral de la pandemia, ¿no? Y digamos de la falta de, yo diría, nosotros diríamos de previsión en torno a eso.
César, otra de las ideas claves de Uruguayos por la Vida es que no hay una contradicción entre lo económico y lo sanitario. ¿Ustedes consideran que desde el gobierno las autoridades lo conciben así?
Nosotros ponemos eso porque realmente es así. Digo, la vida no tiene valor, no tiene precio. No, si alguien está dispuesto a ver, que venga alguien y me diga, bueno, mira, la vida de tu vecino, de tu abuelo, de tu hermano vale tanto, entonces como no se puede gastar tanto, que se muera. Eso no lo va a decir nadie, obvio que no lo va a decir nadie, pero es lo que ocurre, es lo que está pasando. Es decir, ¿por qué? Porque cuando yo le comentaba recién a tu compañero una serie de puntos que nosotros hemos identificado como factores que tienen que ver con las muertes evitables, son todas cosas que se podrían evitar con presupuesto, con inversiones, y se podría invertir más formando y contratando más personal, por ejemplo, para los CTI, o fundamentalmente cortando el motivo por el cual la gente se contagia, que es tener que ir a trabajar y no es el contagio intrafamiliar. Porque digo, ah, y me olvidé de un punto fundamental, es que desde marzo las autoridades abandonaron el sistema de rastreo epidemiológico. Por lo tanto, es imposible saber de dónde vienen los contagios. Es decir, estamos a ciegas, ¿tá? Entonces digo, los lugares donde se han bajado los niveles de contagio, que era lo que planteaba el GACH en febrero, el 7 de febrero, es porque se siguen los casos. Ellos planteaban la necesidad. Fíjense, yo la verdad es que a veces lo miro las cifras y digo, esto parece mentira, ¿no? El 7 de febrero se planteaba, aspiramos a que a fines de febrero se pueda llegar a una cifra de 200 contagios. Y estamos en 4.000 o más. Entonces digo, claro que no se pueden seguir 4.000 casos de contagio porque implica por lo menos a 5 contactos por persona, 20.000, habría que hacer 20.000 test, está fuera de control. Por eso ellos planteaban, sensatísima, con una enorme sensatez, el 7 de febrero hay que bajar a 200 contagios por día a fines de febrero. Pero bueno, no se hizo eso. ¿Por qué? Porque no se establecieron las medidas que permitan que la gente no tenga que ir a trabajar, básicamente, o no tenga que ir a los lugares donde se desempeña. Nosotros tenemos montones de casos que se reflejan en nuestra página de Facebook, de testimonios de gente que en las empresas donde trabajan, si hay un caso de contagio, un caso positivo de COVID, los compañeros de trabajo de esa gente siguen siendo a trabajar porque si no los echan. Es la realidad, la real realidad. Nosotros no estamos inventando nada ni nos interesa dar manija contra nadie. Es decir, lo que nos interesa a nosotros es que la gente no se muera. Porque somos nosotros, somos todos.
César, entonces, una de las propuestas concretas que hacen es la de hacer una paralización con total de actividades durante 3 semanas. Incluso han realizado algunas estimaciones, digamos, de cuánto esto incidiría en la economía como para que se pueda llegar a concretar.
Nosotros tomamos las cifras que se están manejando a nivel de muchos actores, digamos, que están moviéndose en este tema, ¿no? De economistas, de gente que realmente domina todo esto y con una cifra digamos de menor de un punto del Producto Bruto Interno, se podría atender la paralización de las actividades no imprescindibles, es decir, las actividades que no son imprescindibles, como los shopping centers, etcétera, ¿ah? Por 21 días, que la gente recibiera su salario, pero además nosotros hacemos, digamos, tenemos una propuesta que creo que es muy solidaria, que es que esos 21 días, ¿ah? Que el pago ese de esos 21 días sería cubierto incluso por los propios trabajadores a partir reponer eso en 21 cuotas después, ¿no? 21 pagos mensuales. Como una forma de contribuir, no es que solamente decimos, que el Estado se encargue de todo, que haga todo, ¿no? Es decir, esto es un tema de la sociedad, de todos nosotros, no es que haya actores privilegiados acá. Acá todos podemos colaborar, pero todos también podemos ser víctimas de esto. Porque ya sabemos muy bien que digo, el tema, la vacunación ha sido una cosa que ha avanzado, en buena forma en cierta medida, ¿tá? Y eso es positivo. Todo el mundo lo dice, nosotros también decimos eso. Lo que pasa es que todo el mundo de los científicos, básicamente el GACH, el Sindicato Médico del Uruguay, la FEMI, las sociedades científicas y científicos independientes han reiterado 1000 veces que con la vacunación no alcanza. Entonces ahí está el problema, la diferencia que puede haber con la forma de conducción, digamos, que de las autoridades, ¿no?
César, ¿cuál es la propuesta? Porque esta propuesta también del subsidio para trabajadores durante estos 21 días, ¿cómo entrarían aquí también los trabajadores informales, aquellos que no figuran en el Banco de Previsión Social?
Bueno, también habría una cobertura para los trabajadores informales. Uh-huh. Más allá del detalle, se trata de la intención, ¿no? Es decir, acá, uh-huh, yo diría, y de la comprensión de qué es lo que está detrás de los índices, digamos, de contagio y de mortalidad, y eso es la movilidad. Es decir, la vacunación está funcionando, pero esto es como ir apagando un incendio que avanza hacia adelante, llevado por el viento, y el viento es la movilidad, y nosotros de atrás vamos tirando baldecitos de agua, que es la vacunación. Pero el fuego avanza más rápido. El viento que va llevando ese fuego avanza más rápido, y ese viento y ese fuego es la movilidad. Hay que bajar la movilidad. Lo dice todo el mundo. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna originalidad en esto. Simplemente que decimos, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a manifestar nuestro, ¿cómo diríamos? Nuestro compromiso con la vida de nuestra sociedad, porque los que se mueren son amigos, son compañeros, son vecinos, son, yo qué sé, cosas que, gente que uno diría, pucha, pero gente joven, ahora están bajando muchísimo el número de están bajando las edades de la gente afectada, ¿no?
Perdón. Y el grupo, digamos, el grupo organizado se compone principalmente, digamos, por organizaciones de la sociedad civil o por ciudadanos particulares que se pliegan.
No hay organizaciones, es decir, somos personas que hemos participado en otras cosas, que nos conocemos, que somos amigos y que dijimos, che, pero está muy quieto esto, vamos a hacer algo. Vivimos en un país con una gran tradición democrática, con una gran tradición de organizaciones sociales, de sentirnos protagonistas. Nosotros nos sentimos responsables verdaderamente por lo nuestro, ¿no? por lo que nos incumbe a cada uno como persona, sino también de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Y bueno, tenemos eso en común y dijimos, bueno, vamos a actuar en ese sentido, es decir, más allá de críticas, lo que nos interesa es aportar.
César, también hablaban de la necesidad de atender a embarazadas y a la primera infancia. ¿Por qué este punto?
Y bueno, justamente porque en muchos casos, bueno, esto que yo te mencionaba hace un rato, que mencionaba tu compañero, que ha habido ya 7 casos tremendos, porque es terrible, ¿no? De mujeres embarazadas de alguna forma, si bien a partir de que no hay un seguimiento del rastro epidemiológico, ya sabemos desde el mes de marzo aproximadamente, si no me equivoco, no sabemos de dónde vienen los contagios, ¿ah? El hecho de que tengan que movilizarse hace que puedan ser víctimas de contagio, ¿no? Es decir, todo lo que permita que la población que desarrolle actividades que no son esenciales pueda permanecer en su casa, pueda permanecer, digamos, lejos de posibilidades de contacto, eso va a ayudar al que bajen que baje ese índice, que es altísimo. Nosotros publicamos en el Facebook de Uruguayos por la Vida, en el día de hoy, un índice que es terrible. Nosotros realmente, nosotros somos los primeros, digamos, no sé, asombrados, porque el Uruguay realmente el año pasado había logrado unos desempeños, unos resultados que estaban buenos, y había como más acuerdo, había como más aprobación de las medidas que señalaban los científicos y el grupo asesor científico honorario. Pero en algún momento, que yo creo que nosotros identificamos, digamos, sobre todo en el mes de noviembre, principio de diciembre del año pasado, hubo un paulatino abandono de esos lineamientos que ofrecían los científicos. Nosotros básicamente nos basamos en lo que dicen los científicos. Es decir, nosotros no somos nosotros, si bien en el grupo hay médicos y hay científicos, ¿no? Como el doctor Borelli, como el doctor Kian, como la doctora Araujo y más, ¿tá? Básicamente lo que nos mueve es el hecho de que las sociedades científicas, los que saben de esto, lo han dicho esto desde hace mucho tiempo, pero esto no ha sido tomado en cuenta.
Bien, César, recordamos entonces, están convocando una movilización para este lunes 14, 14 de junio, el lunes que viene, si no me equivoco. ¿Qué características va a tener? ¿Dónde está proponiendo? Sí.
Lo que nosotros convocamos lo hacemos desde empezando por el cuidado de la gente, ¿no? El cuidado nuestro, el cuidado de todos los demás. Por lo tanto, lo que se van a hacer, elegimos una forma que es el círculo, porque es el que permite la mayor distancia, pero a la vez la demostración o la manifestación o este, en un aspecto simbólico de, digamos, de que estamos juntos para defender la vida y para decir no a estas muertes evitables, ¿no? Entonces vamos a formar círculos en torno al monumento Artigas, en Montevideo será en torno a la Plaza en torno al monumento Artigas de la Plaza Independencia. Entonces, entre los participantes que formen esos círculos, ¿no? Vamos a disponer de elementos como cintas o elementos de por lo menos 3 metros de distancia que separen a los que formen esos círculos, ¿tá? Y luego, es una cosa muy, muy rápida, digamos, luego en unos minutos de estar ahí, lo que se va a hacer depositar flores en frente al monumento de Artigas, en homenaje a los miles de fallecidos por la pandemia, muchos de ellos muertes evitables.
Bien.
Lo mismo estamos invitando para el resto del país, ¿no es cierto? Donde haya, porque digo, en todo sí. El país hay monumentos de Artigas en todos lados.
Bien, César Barreto, vocero de Uruguayos por la Vida y contra las Muertes Evitables, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Uniradio y muchas gracias a la Universidad de la República, que ha estado detrás de muchísimas cosas, el respaldo a nuestros científicos, a nuestros investigadores, a todo lo que han aportado en la lucha contra la pandemia. Que es realmente algo que emociona.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAR.